Ayer de tarde culminó esta Economist Conference que se desarrollaba en Montevideo y que tenía como título Mesa de Negocios con el Gobierno de Uruguay, buscando el nicho competitivo de Uruguay en el mercado global. En los días previos, este evento había generado una expectativa fuerte en la medida que era organizado por Economist Intelligence Unit, una consultora del Economist Group que edita la prestigiosa revista británica The Economist. Ustedes saben, porque ayer ya lo mencionamos, Economist Intelligence Unit está dedicada al análisis sobre la situación de países y empresas de todo el mundo y tiene una red de 300 profesionales con dedicación exclusiva en 40 oficinas. Cuenta además con más de 700 analistas cubriendo los mercados de países desarrollados y emergentes. Con estas conferencias, cuando las realiza país por país, lo que se busca es ofrecer los elementos, la información y las herramientas necesarias a los tomadores de decisión. En particular, se propicia el intercambio directo entre autoridades del gobierno de un determinado país, empresarios de ese país, empresarios del exterior y analistas especializados. Era la primera vez que el Economist Group aterrizaba en Uruguay con actividades de estas características, de ahí que en los días previos y también entre lunes y martes se habló mucho en el ambiente económico empresarial en torno a lo que podía dejar como resultado este intercambio. Ayer en particular la agenda estuvo cargada con la presencia de los ministros de Industria, Jorge Lepra, de Transporte, Víctor Rossi, y de Economía, Danilo Astori. Además, expuso el presidente del Banco Central, Walter Cancela.
La primera llamada del día.
Estamos con Martin Pickering, que es analista senior para América Latina del Economist Intelligence Unit, responsable en particular de Uruguay y Chile. Señor Pickering, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo evalúa usted el resultado de esta conferencia acá en Montevideo?
Pues todos los delegados y los invitados de la economía internacional, de negocios locales también y del gobierno parecían contentos con el día, pues compartimos bastante información, opinión, etcétera, y todos parecían que están contentos con esto y ojalá que lo podremos hacer otra vez en un año o en un par de años.
El encuentro era cerrado a la prensa, la información ha podido recogerse a la salida de las distintas mesas, conversando con quienes habían participado en ellas. Pero veía hoy en distintos reportes que, por ejemplo, se señala que lo que fue la discusión entre empresarios y representantes del gobierno terminó siendo bastante light, bastante liviana. ¿Qué dice usted a propósito de ese detalle?
Pues de bastante light, Olivia. Pues lo tratamos de hacer lo cerramos a la prensa porque queríamos un debate muy abierto, sin temor. Lo que pienso de lo light, pues no creo tanto que fue muy light. Habían unas cosas muy, muy serias, debatidas.
Concretamente, lo que se destaca es que se plantearon pocos cuestionamientos, pocas críticas.
Muchos cuestionamientos, pero no críticas directas así, pero cuestionamientos sobre lo que está haciendo el gobierno, sus planes, claro. Cuestionamientos sobre lo que quieren decir estos planes y así. Había también tal vez un ambiente de cierto optimismo cauteloso sobre lo que está haciendo Uruguay al momento, sí.
Sobre eso voy a volver después con alguna
Sí.
otra pregunta, pero lo otro que también se señala es que el gobierno, los representantes del gobierno no hicieron anuncios demasiado novedosos, que repitieron, digamos, medidas, planes que ya estaban en conocimiento del público.
Sí, el foro no era organizado para nuevas, para el anuncio de nuevos planes o programas, pues esto es para el gobierno, no es para nosotros, claro, pero fue una oportunidad de aclarar algunos de los planes y programas que ya tiene el gobierno, sí.
Uh-huh. ¿Ustedes quedaron satisfechos con la participación de empresarios extranjeros?
Sí.
¿Sí? Porque, ¿en qué cantidad se dio?
De lo extranjero había como un 25%, creo, no estoy exactamente seguro, pero había una cantidad bastante grande de extranjeros, sí.
¿Para usted cuál fue la utilidad que esta mesa, que esta serie de conferencias tuvo?
Pues había varias utilidades. Para mi trabajo, me ayudó pues ver a la gente, ver cómo marcha Uruguay, cómo está el negocio aquí, cómo está la atmósfera, el entorno comercial aquí, y ver a la gente. También fue útil poder ver cómo va la discusión entre la gente aquí en los foros y también fuera de los foros, en el huerto, etcétera. Uh-huh. Y a ver cómo va el país me da mucho mejor idea del rumbo que está tomando el país, y esto me ayuda mucho en mi análisis de la política y de la economía de Uruguay.
Por supuesto, usted, supongo, va a escribir ahora, usted y otros de los expertos del Economist, a partir de la experiencia que recogieron acá, habrá tiempo de leer en su momento las conclusiones, pero un primer resumen, ¿qué sensaciones le deja a usted el Estado y las perspectivas de la economía uruguaya?
Sí, es que yo no voy a escribir algo específicamente sobre este foro. Claro que voy a continuar haciendo mi análisis y las ideas que aprendí ayer y lunes van a poder añadir a mi análisis, pero no voy a escribir algo específico sobre esto. Mis pensamientos sobre Uruguay es que hay desafíos políticos, económicos, internacionales, pero tengo confianza que el rumbo que el gobierno está tomando, que el programa que tiene está bien balanceado entre una economía estable, con el crecimiento y con el apoyo social para la gente. Y creo que este balance marcha bien al momento y tengo bastante confianza que va a continuar a salir bien para los próximos 2 años al mínimo. Sí.
Hace pocas semanas un artículo en The Economist dio bastante que hablar acá en nuestro país porque tenía como título Uruguay, el próximo Chile, entre signos de interrogación, ¿verdad? Uh-huh. O sea, parecía marcar la posibilidad de que nuestro país siguiera un rumbo parecido al de Chile, pero al mismo tiempo anotaba algunas dificultades, algunas diferencias, algunas cuestiones que hay que encarar para efectivamente tomar un rumbo como ese. ¿Puede usted desarrollar esa idea? Para empezar, ¿la comparte?
Yo no empecé esa idea, pero puedo entender la comparación. Hay diferencias enormes. Uruguay no es Chile. La estructura de las economías son muy diferentes. Los dos países sí son chicos de población, pero en su economía Chile no tiene deuda pública. El Uruguay tiene una deuda pública muy grande. Ese es uno de los desafíos más grandes para Uruguay. Chile está ha sido basado históricamente en el cobre. Uruguay tiene un poco más con la vaca, etcétera. Y en el rumbo que está tomando en el entorno político son diferentes. Los dos sí tienen una tradición fuerte de democracia, y los dos tienen un gobierno de una coalición del centro izquierda, pero aparte de esto son muy diferentes como países, y Uruguay está tomando un cierto curso de política económica que es similar a lo chileno. Uh-huh. Que está abierto, tiene un énfasis en una economía estable, cuentas fiscales estables, con un apoyo social a los que no benefician del mercado. Y en esto sí son similares. Uh-huh. Pero
¿dónde anotaría
aquí las Brasil es similar como economía también, y nadie está comparando con Brasil porque es tan grande, esto es obvio. Uh-huh. Pero Uruguay es Uruguay. Y las políticas económicas que van bien para Chile podrían salir bien para Uruguay, yo creo, pero tiene otros desafíos como lo del Mercosur, que es difícil para Uruguay, pues estar el país más pequeño en tal bloque y que no tenga la autonomía para liberar el comercio con cualquier país que quiera que tenga Chile, que Chile está firmando acuerdos bilaterales por casi todo el mundo. Y así, claro que hay diferencias, pero lo que es importante es que Uruguay es Uruguay y pueda seguir con esta política económica que tenga al momento, que está disminuyendo los riesgos que lleva la deuda pública, la alto nivel de dolarización, y pueda seguir poco a poco, pues es un camino largo, pero va mejorando poco a poco y fortaleciendo.
A propósito de uno de los puntos que usted mencionaba recién, la intención de esta administración de gobierno de abrir más la economía al mundo, de no quedar encerrados en el Mercosur, aproximándose entonces a un camino como el que ha seguido Chile, pero que tiene por el medio el dato de la pertenencia al Tratado de Integración Regional. Ayer justamente uno de los expositores en estas conferencias, Francisco Paniza, uruguayo, profesor de la London School of Economics, decía que Uruguay necesariamente tiene que estar en el Mercosur por muchas razones políticas y económicas. Sí. No hay forma. Uruguay no puede, no tiene la autoridad, la fuerza como para pegar en la mesa y dar un portazo y decir me voy. De todos modos, tiene que reivindicar la autonomía y debe abrirse a los mercados. Este es todo un dilema, este es todo un conflicto, ¿no?
Sí, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Paniza. Pues es difícil para Uruguay, pues se tiene que continuar a negociar con Mercosur, con los países del Mercosur, y tratar que salga bien para Uruguay, que tenga un poco más autonomía o que pueda liberar su comercio un poco más dentro del Mercosur. Pero claro, es importante para Uruguay políticamente y económicamente estar parte del bloque. Disculpa. Y con esto estoy totalmente de acuerdo con el profesor Paniza.
Para terminar, señor Pickering, ¿el resultado de estas conferencias de Montevideo cuál va a ser?
¿El resultado?
¿A qué conduce el material que ustedes recogieron durante estos dos días? ¿Va a haber una publicación especial a propósito del caso Uruguay?
Pues el gobierno va a saber un poco más de las preocupaciones de los delegados, de los personas de negocio en Uruguay. Pues está bastante claro cuáles son los desafíos para los dos lados también. Uh-huh. Tal vez también Uruguay ha podido venderse un poco a la comunidad internacional. Hay gente ahora que tal vez no sabían tanto antes sobre los sectores que están creciendo muy rápido, como el software, como lo forestal, etcétera, pues. Y es esta manera de poder vender el país y mostrar que tenga el país es muy importante para Uruguay y también para los investigadores internacionales.
Uh-huh. ¿Cuándo se va a publicar el suplemento dedicado a Uruguay?
El suplemento sobre el foro no publicamos, pero cada mes yo escribo un informe sobre Uruguay, que es de The Economist Intelligence Unit, que contiene pues el análisis sobre lo político y lo económico. Cada tres meses hago un informe de riesgo del país, riesgo soberano, riesgo de la tasa de cambio, etcétera, y cada mes también salgo con pronósticos para el futuro, para la economía y para lo político. Me concentro en la macroeconomía, pero también veo a veces a sectores diferentes de la economía también. Pues esto es un trabajo de cada mes que hacemos en The Economist Intelligence Unit.
¿Usted percibe que hay un mayor interés por invertir en Uruguay?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo en los sectores que están creciendo rápido al momento, pero también por después de unos 2 años del gobierno, ahora que los mercados internacionales ya tienen fe en el gobierno, en lo que está haciendo, y está buscando inversión y está haciendo las reglas de las leyes para invertir, está abriendo el país para invertir, y yo creo que esto está atrayendo inversión. Se lo puede ver que la inversión está creciendo muy muy rápidamente en Uruguay, y nunca ha estado así en su historia casi, pues en los últimos 50 años seguramente.
Para terminar, ¿cuáles entiende usted que son asignaturas pendientes en ese camino, por ejemplo, de la captación de la inversión?
Para captar la inversión, pues mejorar la infraestructura, pues esto es un trabajo continuo y el gobierno está muy consciente de este, porque claro, si vas a tener un sector forestal muy importante, es necesario tener la infraestructura fluvial, vial y importantemente de los ferroviarios también. Y para los puertos, pues en esto el gobierno está, hablamos bastante sobre esto ayer, y el gobierno está consciente de esto. Sería en cosas como la infraestructura, como los leyes de impuestos para los investidores, como el mercado laboral, como la estabilidad macroeconómica, el entorno político, son importantes también. Es un conjunto de muchas cosas en que piensan los que van a invertir en un país, de cuáles son los riesgos, cómo lo pueden hacer y qué es el régimen que entran para la inversión, porque claro, las inversiones duran que más que un año o 2 años. Inversiones sobre de celuloso o forestales o de software pueden haber por años y años.
Señor Martín Pickering, analista senior para América Latina del Economist Intelligence Unit, le agradezco estos comentarios esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias a usted.